Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libres. En primer lugar, feliz santo Gianpiero, feliz santo Fabián.
Bien, pues.
Feliz santo a todos ustedes que nos escuchan. Hoy es el Día de Todos los Santos, iniciando un nuevo mes de este año 2017, pero saludándolos por supuesto por este Día de Todos los Santos. Y hoy, Día de Todos los Santos, vamos a hablar de la muerte.
Exacto.
Que tiene que ver el Día de Todos los Santos de la Muerte. Claro, porque mañana, que es jueves 2 de noviembre, se celebra o se conmemora el Día de Todos los Difuntos.
El Día de Todos los Difuntos.
¿Y por qué vamos al cementerio el día, recordamos a los muertos, a los difuntos, el Día de Todos los Santos? Por una razón muy simple, porque el feriado es hoy. Y la gente no tiene tiempo para ir mañana. Así claro. De simple.
Así de simple.
Esa es la razón.
¿Y por qué hay dos días? Uno de todos los santos y otro de los difuntos.
A ver, sí. Son dos, po. Sí, claro. El feriado es de todos los santos y que impone la Iglesia Católica por el Papa Urbano IV.
Ah, mira.
Él lo puso para celebrar a todas las personas que no tienen un día especial durante el año, en el calendario.
Exacto, porque mira, hay mucha gente que ha muerto y que es santa.
Claro.
Pero no
claro,
sabemos, claro, nadie sabe.
Claro.
Dios.
Está el San Gonzalo, está el San Fabián, está el San Gianpiero.
San Guchito también.
También, por supuesto. Por supuesto.
El de Fabián, pero, el San Goloteo.
Claro. No empecemos con hacer los santos, que podemos ir a cualquier otro lado.
Sí, ya. Pongámonos serios, Gonzalo, serios.
Pero esta fiesta se la impone el Papa Urbano IV para celebrar a aquellos que no tienen un día especial y para que no se quede nadie fuera.
Sí, no, y
parte de los consagrados a Dios, exacto, por parte de los fieles durante el año.
Porque hay días donde se celebran 300 santos en un solo día, ¿eh?
Ah, sí.
Entonces, claro, no cabrían en el calendario.
Claro.
Entonces, bueno.
Pero, sin embargo, la historia se remonta al Papa Gregorio III, del año 731.
Más atrás todavía.
Claro, quien consagró una capilla en la Basílica San Pedro todos los santos y arregló el aniversario para el 1 de noviembre. Ya. Más adelante, del medio del siglo IX, Gregorio IV extendió la celebración a toda la iglesia. Mire, así que
no, y está bien, ¿eh? Porque mira, hay personas que mueren santas, que van al cielo y nadie sabe de ellos, ¿eh? Y ellos son un ejemplo también.
Claro.
También son un ejemplo, ¿eh? Porque en el mismo Apocalipsis dice que hay una multitud imposible de contar que está en el cielo de gente. Son muchos, ¿eh?
Sí, muchos. Así que, ya, pero nosotros no vamos a hablar de los santos.
No vamos a hablar de tal o cual santo.
Claro, no vamos a hablar de los santos. A lo mejor vamos a hablar en otro programa de los santos.
También puede ser, ¿eh? Me parece.
Me dedican un programa especial a mí, ¿ves? Claro.
San Gonzalo,
sí,
¿ah?
Claro.
San Gonzalo, ora pro nobis. Oye, pero para que seas santo tienes que estar muerto primero. O sea,
bueno, ¿hay santo en vida?
Sí, por supuesto que hay santos que han sido santos durante la vida, pero tú sabes que siempre pasan un poco desapercibidos y tienen la maledicencia a la gente, la envidia, qué sé yo. ¿Cuántas historias de santos hemos visto que
hay santo en vida y hay vida después de la muerte?
Claro, por supuesto que sí, pues.
Sí. Ese es el tema que nos convoca ahora.
Es el tema. O sea, mira, todos vamos a resucitar. O sea, es bien curioso porque cuando uno muere, ¿verdad? El alma espiritual que tenemos se despega, por decirlo de alguna forma, del cuerpo. Y vamos, bueno, hay un proceso que lo vamos a contar más en detalle a medida que avancemos. Y al final vamos al cielo o al infierno o al purgatorio, qué sé yo. Y después de eso, cuando venga la resurrección final, ahí nuestro cuerpo, que a lo mejor está hecho polvo, no sé.
Claro.
Pero Dios puede hacer todo. Va a resucitar ese cuerpo y lo va a unir de nuevo con nuestra alma, nuestro alma espiritual. Y vamos a volver a vernos, po. ¿Eh? esperemos en el cielo, ¿eh?
Bueno, claro.
Pero con un cuerpo ya glorificado, esa es la segunda, o sea, esa es la resurrección de los muertos.
Y en ese aspecto, hay vida después de la muerte, y aquí nos vamos a ir a lo mejor un tema muy sensible. ¿Existe la reencarnación?
También lo podemos ver. ¿Sí? Te voy a adelantar que no, ¿eh?
Que no, sí, yo sabía que me decía que no, sí. Porque en alguna vez, en alguno de los programas ya lo tocamos así.
Pero mira, vez. Ahí podemos ver por qué no hay reencarnación, ¿eh?
Vamos interesante ver, tema, yo creo que...
Hay una cosa hasta histórica.
Sí, sí. Vamos a nosotros aquí, la verdad nos hace libres.
Esa es la idea.
Y vamos a decirle a los auditores que este programa está grabado.
Este del de hoy sí, solamente, sí, el sí de la hoy. Excepción. Sí.
Hoy día
sí.
Es feriado, por motivos personales no voy a estar presente... ¿cómo decirlo? No estoy presente, pero estoy. Soy, claro.
Me parece.
No está presente y por eso tuvimos que grabarlo.
O sea, no podíamos grabar ese día.
Claro, bueno, no podíamos hacerlo en directo.
En directo, pero este nomás.
Claro, sí, es una excepción.
Oye, la otra cosa que también quiero dejar súper... No se me había ocurrido. Mira, lo voy a mojar al tiro en claro. Tanto yo como tú, qué sé yo, como toda la gente que trabaja en la radio, lo hacemos de forma voluntaria.
Así es.
No tenemos sueldo ni nada.
Ah, ¿no te pagan?
No, a ti sí. Sí. Oh, yo no sabía.
Me pagan con el favor de Dios.
Exacto. Juntamos méritos claro. Para irnos para arriba. Entonces, a nosotros solamente nos mueve el deseo de ser un poquito la voz.
De, ¿no? Servir,
de servir,
de tener una relación distinta, de tener en este caso una conversación diferente.
De hablar de él, de hacer apostolado. Claro. Así que quede súper claro que esto lo hacemos por vocación.
Claro,
además,
claro.
Por amor a Dios y a los demás.
A mí la radio me encanta. Sí. Ah, bueno. Y hace mucho tiempo que no hacía radio y cuando... Bueno. Se me dio esta situación.
¿Vienes por hobby también entonces?
Sí,
por hobby. Eso, me parece.
Claro.
Ok.
Bueno, ¿qué sucede?
Vamos a lo que...
A ver, ¿qué sucede después de la muerte?
Buena pregunta, súper amplia también.
Sí.
Primero, dejemos claro que la muerte es algo inevitable.
Sí.
Todos vamos a morir
en algún momento.
Todos vamos a morir. Y ya si tú lees textos súper antiguos, mira, uno de los textos griegos más antiguos, ¿tú sabes cuál es o no?
No.
Uno de los textos griegos más antiguos es el de la guerra de Troya, la Ilíada y la Odisea posteriormente. Bueno, en la Ilíada se escucha a Agamenón, qué sé yo, sí. Estamos hablando de casi 4.000 años atrás, ¿no? Esos eventos. Que él dice, no sé si Agamenón o Menelao, dice: es cierto que todos sabemos que todos vamos a morir. Nadie puede sustraerse a la muerte. Y eso lo sabemos de tiempos antiguos. Entonces, es claro en el hombre que vamos a morir. El tema está, ¿pasa algo después? Incluso cuando no hay texto escrito y vamos más atrás, en la prehistoria, vemos que los primeros hombres, 40.000 años, qué sé yo, no eran los primeros, el más antiguo, pero ya le hacen ritos funerarios. Así. Entierran a sus muertos siguiendo ciertos patrones. Entonces, y ellos muchas veces en las tumbas le dejan cosas que podrían utilizar para la otra vida. Puñales, vasos, qué sé yo, alimentos, etcétera.
Bueno, eso es normal, si uno encuentra los antropólogos, cuando uno encuentra... Cuando se hacen excavaciones siempre se encuentran algún tipo de cementerio. Algunos, claro, muy nuevos, pero otros muy antiguos y generalmente encuentran vasijas o ese tipo de elementos al lado de los cuerpos.
Los mismos egipcios tenían una preparación, vivían en torno al más allá, ¿no?
Claro.
Tenían el libro Los Muertos, que ojalá pudieras comprarte, lo decían ellos, porque eso te va a ayudar para pasar todas las peripecias para llegar como a un buen lugar después, ¿eh? Bueno, pero ¿qué está en el hombre ese conocimiento casi infuso por Dios de que vivimos más allá de la muerte? Y vivimos, digamos, nuestro espíritu vive. Ahora, Cristo nos dice, lo antiguo hebreo, fíjate que no tenía muy claro qué pasaba después de la muerte. Ellos en el Antiguo Testamento, ellos pensaban que el ser bueno solamente te debería, entre comillas, acarrear una gran familia, una tremenda descendencia y un bienestar económico en la tierra. Pero no, tenían una idea del más allá. Recién la idea del más allá, como un cielo, un infierno, aparece en Daniel, que es un libro del Antiguo Testamento. Sí, no habla súper claramente que hay un cielo, que hay un infierno, y casi no da pista de un purgatorio, ¿verdad? En cambio, si vamos a textos más antiguos, cuando los hebreos se refieren a los muertos, dicen como aquel que no puede hablar, que no puede oír, que no tiene ninguna percepción. Pero ellos se refieren al cadáver, por supuesto. La idea del espíritu surge posteriormente, ya lo vemos en Daniel. Entonces ahí, incluso en el libro de los Macabeos, que lo no es el libro que no habla de ti, el libro de los Macabeos, no.
Mira, es tengo un espejo acá.
No me digas. Entonces ahí ya se hacen unas oraciones por los muertos, por el eterno descanso de los muertos. Entonces, si bien es un libro que no ha sido aceptado por los protestantes, por ejemplo, es un libro que ha estado en la tradición cristiana, ¿no? De antes y después. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la persona muere? Buena pregunta. Hemos visto unos textos, hay un libro que salió hace algunas décadas de un doctor que decía Vida después de la muerte. Entonces, él narraba un montón de casos en el cual él había atendido a alguien que había muerto y después le habían hecho una especie de resucitación médica con, qué sé yo, masaje cardíaco, y la persona había vuelto a la vida. Y la persona que volvía a la vida contaba una historia de lo que había pasado cuando estaba muerto, independientemente del tiempo en el cual hubiera estado muerto, ¿ya? Y este doctor recopiló las historias coincidentes e hizo un libro. Entonces a él le parecía muy curioso que un buen porcentaje de la gente contara la misma historia. Entonces dijo, algo de verdad hay aquí. El libro fue un bestseller en su momento. Bueno, contemos qué pasa.
¿Y eso se refería un poco de verle esa luz?
Mira,
porque eso, más allá de ver si hay vida después de la muerte, es el momento de la muerte.
Inmediatamente después de la muerte.
Claro, claro.
Ya, no más allá. Porque la gente vuelve en cierto momento, ¿no?
Claro.
Ha pasado cierto límite y ya no vuelven, digamos.
Por supuesto.
Mira, incluso yo quiero refrendar un poquito esta historia con la historia de un colega, un profesor básico, Pepito, un gran amigo, Pepito. Él tuvo un accidente automovilístico, desgraciadamente, y me voy a permitir contar la historia. Y él falleció, pero lo lograron en el hospital, lo lograron
revivir.
Claro.
Y ¿sí? ¿Eso es una resurrección o es solamente revivirlo nomás?
Yo pienso que es ambas.
Ya.
Resurrección desde el punto de vista de Dios que lo permite.
Buen punto.
Podría ser, porque el tipo murió. Ya. Su alma salió de su cuerpo. Vemos incluso que Dios, cuando crea a Adán y Eva, lo hace de arcilla y sopla en ellos un hálito de vida, que es el espíritu en el fondo, correcto, podríamos decirlo, ¿no? Si tomamos esa tradición tan antigua, ¿no? ¿Por qué decía de tierra? Porque cuando enterraban a alguien y pasaban años y lo iban a ver, estaban sus huesos y tierra, o sea, se había hecho tierra. Entonces dicen, bueno, será de tierra, digamos, o de arcilla, que es lo que hacían ellos para hacer las vasijas. Mira, cuando la persona comienza a morir, comienzan a eliminarse o bajar de intensidad sus percepciones. La última percepción que se pierde, al parecer, sería el oído. O sea, tú puedes estar falleciendo, pero puedes seguir a escuchar cosas, ¿ya? Me he fijado también que la gente, cuando está muriendo, no abren los ojos, los mantienen cerrados. ¿Te fijas? Pero sí reaccionan, si tú les tocas la mano, claro, ellos a lo mejor te, pero no abren los ojos. No sé por qué, ¿eh? No sé.
¿Será un momento como para de reflexión, de cansancio? ¿Será por ahí?
Puede ser, que estoy cansado. No sé. Bueno, que me contaba Pepito y que calza más o menos con el resto de las historias. la persona, bueno, está muriendo, siente los dolores, escucha cosas, y llega un momento en que se siente como en paz y se van todos los dolores. Pero está ahí, está consciente. Es una conciencia. Y de repente puedes ver. Y ves tu cuerpo ahí en la mesa de operaciones, a lo mejor, ¿verdad? O dentro del auto en el accidente.
O sea, él sintió que está, que su alma estaba fuera de su cuerpo.
Exacto, exacto. Y él... él dice que él ve las circunstancias de su muerte, digamos, ¿no? Y esto lo cuenta la gente en los libros, ¿no? Que ven las circunstancias de su muerte, pero no le causa ninguna tristeza. No, como que no se amarga, como oh, me morí, o sea, como qué extraño, me he muerto. Pero eso no, como que ya corta un poquito esa ligazón de las preocupaciones humanas. Y todo se enfoca más en aprender sobre esta nueva condición en la que estoy. Entonces, claro, mira, lea la historia de enportaluz.org, una página asociada, y vi la historia de un sacerdote que lo habían matado a balazos, ¿ya? En África, no sé dónde. Y claro, él murió. Y estando muerto, él se dio cuenta que había muerto, obviamente, y dijo, me encantaría estar en casa de mis padres. E inmediatamente estuvo en la casa de sus padres. O sea, vemos que la persona que ha muerto tiene esa facultad de, con el mero deseo, de viajar de un lado a otro. Y estuvo en la casa de sus padres, vio que habían cambiado un mueble de posición, y vio que sus padres estaban bien, qué sé yo, y después de eso, toda la historia narra que se va produciendo como un oscurecimiento de la situación. Tú ya dejas de ver el hospital, comienza como a oscurecerse todo, y de repente aparece pum, como una luz, y eso da la sensación de túnel. Entonces,
o sea, uno se da cuenta en dónde está, cómo es, cómo sí, ocurre.
Comienza como a reaprender estas nuevas circunstancias. Te sientes muy bien. No sientes ni hambre, ni frío, ni calor, ni peso, ni cansancio.
Jean-Pierre, la verdad que es una historia muy interesante. Sí. Tanto la de Pepito, que yo no sé qué pasó, pero bueno, vamos a seguir con la historia de Pepito también, y también, por supuesto, la este sacerdote.
Sí.
Pero después de nuestra pausa musical.
Me parece muy bien. Ojalá que la música sea ad hoc.
Thank you.
La verdad nos hace libres en este miércoles 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, pero estamos hablando también del Día de los Difuntos, que es mañana, con Hay Vida Después de la Muerte. Y Gian Piero, bueno, queremos recordarle a los auditores que no tenemos el contacto hoy día directo a través del WhatsApp, porque yo creo que hoy día sí era para hacernos muchas consultas, que este programa es grabado, el de este miércoles está grabado, poder sacarlo al aire como corresponde.
Así es.
Gian Piero, tú estás contando la historia de Pepito.
Pepito, gran amigo, sí.
Que él había fallecido.
Exacto. Y él, sí, como que se oscureció todo, vio como esa luz, comenzó a caminar, digamos así. Es como una cosa de sentido común. Si está en un lugar oscuro y ve una luz, tú haces esa luz, ¿verdad?
A ver.
Pero espérate, ¿sí? ¿No se encontró con lo que todos esperábamos? Llegó a un lugar, como que se comenzó a aclarar la historia, el lugar, el ambiente. Llegó como un lugar muy bonito, como una pérgola, con flores, como en el campo. Y ahí estaba su padre, que había fallecido antes, ¿no? Y le dio mucha alegría ver a su padre, po. Y el padre le dice que tiene que regresar, porque tiene que cuidar a su madre, a su esposa y a su hija. No pueden quedar las tres solas. Tenía todavía esa misión.
Mira,
y fíjate que la gente que vuelve, generalmente, bueno, que muere y que pasa esta etapa de que ve el ambiente, se habitúa a su nueva situación y después se oscurece todo como para ir a esa luz, suelen encontrar gente que ellos conocen previo, que han tenido cierta relación. Porque eso, claro, da confianza. O sea, si tú mueres y ves a, no sé, a tu padre, a tu madre, son gente que te generan confianza. Entonces, te da una tranquilidad. Y ellos son los que generalmente te dicen que tienes que devolverte. Ahora, ¿qué pasa si no se devuelven? Porque esa es la otra pregunta.
¿Ya?
¿Ya? ¿O qué pasa con la gente que se va al infierno? Que el libro de este doctor también nos cuenta.
Ah, sí, pero no es bien, ¿no? Mm. Primero. Bueno, él vuelve.
Vuelve Pepito, vuelve al hospital, digamos, a su cuerpo, comienza a sentir los dolores, todo lo que sentía antes de morir, digamos. Mira. Pero viene distinto, viene con otra actitud, viene con otra forma de ver la vida. ¿Ya? Ah, y todos los que vuelven con esa actitud.
No, claro,
con esa actitud, ellos, ¿no? O
sea, en cierto modo, están viviendo de milagro, podríamos
exacto,
decirlo.
Exacto, justamente.
De alguna manera, de algún milagro.
Una
por
segunda
supuesto,
oportunidad. Digamos.
Claro, y ellos sienten que, claro, la vida me dio una segunda oportunidad. Y desde que él fallece clínicamente
sí,
o espiritualmente, ¿a cuándo vuelve? ¿Cuánto tiempo pasa ya?
No mucho, no sé con certeza, ¿eh? Pero muy poco tiempo. ¿Eh? Mm. Entonces, es distinto porque el sentido del tiempo en la Tierra y en ese
no,
más allá
supuesto,
es distinto.
No, por supuesto, a lo mejor
también.
Para él, a ver, para lo que nosotros a lo mejor hubiera sido un mes, para él hubieran sido, no sé, 10 segundos, que son los 10 segundos que a lo mejor duró en ese estado una hora o media.
Vaya
hora,
uno a saber, claro. Claro, no. La Biblia sale, para Dios un año es como
no, por supuesto,
un día es como
claro.
Mil años y mil años como un día. Entonces,
claro.
Entonces, bueno. Y bueno, Pepito después siempre había sido una persona muy católica, pero de ahí reforzó
Le
esa
refuerza,
actitud,
pues,
por supuesto, ¿no? Entonces, mucha gente vuelve con un sentido de aprovechemos el tiempo. O sea, recemos más rosarios, ¿eh? Vamos a misa más seguido, confesémonos más seguido, seamos mejores. vienen con esa actitud, ¿eh? Porque de hecho la tierra es el único momento en el cual podemos hacer mérito para irnos a un más allá agradable, digamos.
La verdad que primera historia que yo escucho de esa forma, claro, uno sabe que existen esas personas que, sí, que reviven de alguna manera, que resucitan, pero nunca había escuchado el, sí, el
ahora tema. Mira,
ahora y tú compartes con él además.
Sí, sí, mira, trabajamos 2 años juntos, ¿eh? En un colegio X, estuvimos trabajando 2 años como colega, ¿eh? Y nos llevamos muy bien, qué sé yo, muy, muy simpático, Pepito. Ahora, yendo a otro tema, esto que va pasando hasta este punto al menos, porque no hemos, sí, llegado más allá, claro, todavía, tenemos cierta referencia en el libro tibetano de los muertos, que es una especie como el libro de los egipcios que te prepara para el maya, pero ellos también se dieron cuenta que había gente que moría y que por X razón volvía. Y cuentan historias más o menos similares. Claro, tiene un sedazo cultural muy distinto, pues no, por supuesto. Por interpretaciones muy distintas también. No estamos hablando de una civilización donde no había cristianismo, ¿no? Ni mucho menos, que llega mucho después. Entonces ellos lo ven desde su prisma, ¿no? Pero vemos que esta situación se da en varios lugares del mundo. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando la gente no vuelve? ¿O qué pasa cuando la gente muere, pero no se va a un lugar bonito, claro, a un lugar feo?
Nosotros podemos dar fe de la gente que vuelve.
Exacto.
Pero sí, no podemos dar fe de la gente que no vuelve. O saber qué es lo que pasa realmente.
Obviamente, claro. Claro. Por eso nos guiamos, uno, por lo que nos dice esta gente que ha vuelto, y segundo, por toda la enseñanza de la iglesia. Correcto. ¿Verdad? Entonces se puede hacer una combinación ahí, porque las cosas no se contradicen, muy por el contrario. Tenemos también una historia de una chica que volvió después de un accidente automovilístico. Ella iba con su pololo, digamos, y con, me parece que con otra persona más, y era una pareja que Dios de la puerta para afuera. Si Dios existe, no sé, no tengo cómo saberlo, decían ellos, así que vamos a vivir la vida como que si no hubiera otra. Entonces tenía una vida egoísta. O sea, vivía para ellos, para pasarlo bien, que el prójimo, o sea, totalmente centrada en ellos. Si yo quiero curarme y tomar, bueno, tomaré y me emborracharé. Si quiero, no se ponía ningún límite. Entonces, una pareja relativamente joven, tiene un accidente automovilístico que iban pasados de copa, él al menos, que, yeah, que iba manejando. A lo mejor un poco drogado, Beto sabe, no creo, pero al fin y al cabo tiene un accidente, chocan contra un árbol y ambos mueren. Llegan la ambulancia al tiempo después y él muere definitivamente, pero ella la logran resucitar, digamos, ¿eh? Y ella quedó aterrorizada, o sea, volvió, cuando volvió estaba aterrorizada, gritaba de miedo. Una vez que ya se pudo compensar un poco, calmar, sacarla de su situación crítica, ella contó una historia realmente terrorífica.
Vivió el otro lado.
Y vivió, se fue para el lado oscuro. Dice que era, que murió, que vio su cuerpo ahí en el auto, qué sé yo, entre los fierros retorcidos. Y vio también el alma de su pololo, amante, o como fuera, qué sé yo. Y los dos estaban en una situación muy tensa, muy desagradable. Y de repente dice que, no me acuerdo muy bien porque hace muchos años que leí ese libro, dice que de repente llegan como unos demonios y los comienzan a arrastrar. Como que los cogen de los pies, no sé, los comienzan a arrastrar. Dice que era espantoso el verlos. Era espantosa la situación. Sufrían algo que a lo mejor nos cuesta un poco entender. Desesperanza. Sabían que no podían hacer nada contra ellos.
Estoy viendo la imagen de la película Ghost.
Ghost,
sí. La sombra del amor.
Claro.
¿Ocurre esa situación?
No. Ah, Ah, al final, sí.
No, no. A
ver, un tipo que choca en un auto, creo.
No, un tipo que lo matan.
¿Ya?
Claro, hay otro que también lo...
Ay, que viene con unos demonios chicos.
Sí, y se lo llevan. O sea, claro, a lo mejor esta historia... O estas historias de esta situación están basadas en ese tipo de,
ese tipo de eventos,
de testigos, claro.
Entonces, mira, dice que...
O sea, que, de alguna manera todos los que han visto la película han visto esta situación.
Claro. Sí, mira, ¿qué cuenta esta chica? Que estos demonios como que cogen al pololo, digamos, sí, y lo clavan contra una especie de pared, algo así.
Ah, ya, algo el tipo más tétrico.
Gritaba como bestia y vienen estos... demonios chicos y como que le arrancan pedazos de carne, ¿entiendes? Ya. Y las heridas que le hacían, como que le hacían, el tipo las sufría y se sanaban y volvían a hacerle la herida, ¿entiendes? Y dice que no daban descanso.
Era un martirio
tremendo. Y dice que también se la están arrastrando a ella para hacerle como lo mismo, digamos, y ahí vuelve en sí. Pero dice que fue espantoso, que el tipo gritaba, pero con una desesperación pero horrible. Y ella dice que sintió ella desesperanza, una angustia inmensa, ¿ya? Y la completa certeza que no iba a poder salir de eso, ¿entiendes? Y que iba a durar para siempre.
Tal vez alguna forma de castigo doble, ya una vez fallecido, por la culpa que a lo mejor presunta que haya tenido en el accidente.
O que por último, ¿por qué no se pusieron las pilas y buscaron a Dios? ¿Verdad? Mira, bueno, hay un santo que nos dice que la inmensa mayoría de la gente que está en el infierno es gente que nunca se preocupó dónde se iba a ir ni nunca se imaginó que iba a estar en el infierno. O sea, gente que en realidad dejó todo lo espiritual
pasara,
de lado.
Que todo pasara.
Que pasara la vida. Todo. Y el típico dicho tonto, ¿no? Mira que después de esta vida no hay otra, así que pasémoslo bien, emborrachémonos. Es tontera eso. Así que ahí tenemos las dos versiones después de la muerte.
A ver, Jean-Pierre, vamos a ir un poco más a la parte más médica de lo que sucede después de la muerte.
Bien.
La idea es que nuestra conciencia perdura aún después de que el corazón y el cerebro hayan dejado de funcionar ha sido recibida con escepticismo, porque la muerte es eso,
el cerebro,
porque de repente deja funcionar el corazón, funciona el corazón, pero hay una muerte cerebral,
claro,
cuando ocurren las dos cosas. Sí. Sin embargo, entre más se investiga el supuesto fenómeno, más se refuerza esta teoría, como lo ha demostrado el estudio más grande realizado hasta la fecha sobre pacientes resucitados. Investigadores de la Universidad de Southampton, en Reino Unido, analizaron más de 2.060 casos de personas que sufrieron paros cardíacos en 15 hospitales en Reino Unido, Estados Unidos y Austria. Entrevistaron a 330 pacientes que fueron reanimados exitosamente por los médicos acerca de su experiencia. Encontraron que el 40% de ellos se sintieron conscientes durante el periodo de tiempo que fueron declarados clínicamente muertos.
Mira, o sea, sigue la conciencia viva.
Viva.
Viva. Y la conciencia con voluntad, con memoria, con entendimiento, ¿eh?
Claro, aquí hay una situación clínica.
Exacto.
Pero los relatos que tú has vivido son de situaciones de accidentes, entonces...
En este par de casos,
claro,
sí.
Sí, entonces puede ser una situación distinta.
O sea, la forma de muerte es irrelevante,
al claro,
fin y al cabo. Al parecer. Ahora, ¿qué pasa después?
¿Qué pasa después? Lo vamos a ver
después de la pausa, me parece.
I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 come on, a la 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 long, a la 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 long, 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 hey, standing across the room, I saw you smile, said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild. I'm looking in your big brown eyes.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres junto a Gianpiero Oneto. Estamos en un programa especial de hoy de Todos los Santos y de todos los difuntos por el día de mañana. Hay vida después de la muerte y estamos conociendo interesantes historias que está contando Gianpiero, qué pasa después de la muerte. Estamos hablando de situaciones de que es irrelevante la forma en que uno muere.
Así es, sino lo que pasa después, eso sí que es importante.
¿Y qué pasa después?
Mira, lo que pasa después en realidad no es lo importante, lo que pasa antes de la muerte es lo importante. Porque lo que hacemos en la vida es lo que va a definir qué es lo que va a pasar después de la muerte. Y lo que pasa después de la muerte va a ser eterno. Así claro. Que preocupación, ¿no? ¿Qué de dónde nos vamos? Bueno, ¿qué pasa después? La gente va hacia esa luz, a veces encuentra gente conocida, a veces se van para el lado oscuro, que son cosas más tremendas, digamos, pero bueno. Y esa luz, en definitiva, es Cristo. Cristo es la luz del mundo. ¿Eh? Y Cristo le va a hacer una pregunta. Es curioso porque toda la gente que ha vuelto y que ha llegado a esa etapa, y le dicen, bueno, ¿qué pregunta te hace Cristo? Nadie puede repetir qué pregunta te hace, sino que tienen la idea. Mira, es algo así como, así comienza la descripción. O sea, no es una pregunta fija.
O sea, hay personas...
Es una pregunta.
Pero hay personas que han fallecido, sí, y han llegado a esa instancia.
Y se han devuelto. Por eso te estoy contando la historia. De hecho, es una vecina de otro amigo, un profe de filosofía. Entonces, el profe de filosofía me contó la historia hace años atrás. Y era una vecina que había muerto y había llegado hasta esa instancia. La pregunta podría resumirse de la siguiente forma. ¿Qué cosas buenas o qué de bueno que hayas hecho en la tierra me puede mostrar? Algo así. Y en ese momento pasa la vida de uno como en un segundo toda la vida. Las cosas buenas, las cosas malas que hemos hecho. Es el juicio. El juicio personal. Y el juicio personal te muestra tus cosas buenas y tus cosas malas, pero te muestra, además de las cosas malas que has hecho, las consecuencias que han tenido las cosas malas que tú has hecho en los demás. Y a veces tú dices, bueno, hice tal cosa, le levanté una calumnia, por ejemplo, a tal personaje, esa es mi maldad. Es que esa maldad tiene...
Consecuencias,
el tipo quedó sin trabajo por la calumnia que levantaste y eso causó que su hijo pasara hambre y problemas y que el hijo o que la esposa se suicidara, no sé, vete a saber, pero tú ves todos los alcances que tuvo tu maldad, por lo tanto tu maldad, que a lo mejor tú la veías pequeñita o ahí nomás, en realidad era mucho mayor. Entonces el juicio es terrible. De hecho, la vecina de mi colega decía que era cosa terrible el juicio, y que no entendía cómo la gente podía vivir tan como un pajarito sin pensar en el juicio que a todos se nos avecina. Es buena reflexión, porque el juicio es un juicio.
Claro.
¿Verdad? Entonces, y qué terrible si salimos culpables, ¿verdad? Ya de este juicio hablaban los egipcios, ¿eh? Y ponían una balanza y ponían una pluma en un lado metafóricamente y tu corazón en el otro, y tu corazón tenía que lidiar con la pluma, no hacer una cosa que ellos habían entendido. El juicio no era por Dios, era por Horus, digamos, según ellos, ¿no? Pero ellos ya tenían la conciencia de un juicio que es sumamente importante.
Desde ese punto de vista hay que hacerse la siguiente pregunta, creo yo. ¿Hay que tenerle miedo a la muerte?
Mira, hay que tenerle miedo si es que nos sabemos alejados de Dios y pecadores. Ahí hay que tenerle miedo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando entrevistan, en un momento entrevistaron a Fidel Castro.
Ya.
Y él le hicieron una pregunta como esa. Y él dijo, mira, yo tengo la completa certeza de que al morir yo me voy a ir al infierno y que voy a pasar mucho calor allá. Eso dijo. O sea, vemos una persona, y lo dijo bien en serio, ¿eh?
Ya.
A lo mejor lo del calor fue tanto en broma.
Claro.
Pero él al fin y al cabo era una persona creyente. Si mira, si cuando la mamá de Fidel Castro estaba muy enferma, él dio orden en los... porque él había expulsado a todos los sacerdotes,
sí, claro,
de la isla. Porque como era comunista, el comunista tenía que ser ateo, entonces, qué sé yo. Y él dio orden que si venía un sacerdote en un avión, que lo sacaran del avión y que se lo llevaran a la mamá, porque la mamá lo pedía porque quería confesarse. O sea, él en el fondo cumplió lo que la mamá quería, porque la mamá, mal que mal, lo crió religiosamente. Claro. Bueno, tuvo unos problemas, él era hijo ilegítimo, etcétera. Pero bueno. Entonces, él tenía una cierta formación religiosa, estudió con sacerdotes, de hecho, claro, cuando estaba en el colegio. Entonces, él sabía. Y él sabía también que se había alejado voluntariamente. Y él sabía que se iba a condenar, ¿entiendes? Ahora, si se condenó o no, al fin y al cabo, no sabemos.
No sabemos.
Solamente lo sabe Dios y él.
Claro.
Pero eso nos tiene que preocupar.
Ahora,
eso nos tiene que asustar.
La pregunta que yo hice al respecto, de repente tiende a confundirse, porque a mí me la han hecho esa pregunta. Ya. ¿Le tienen miedo a la muerte? Y le digo, no tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a la forma de morir.
Ah, pero es que mira, claro. Sí, pero... Porque en el fondo es un poco de egoísmo. No quiero sufrir.
Claro.
Pero no quiero sufrir que en un minuto, dos minutos, tres minutos, cuando puedo sufrir toda una eternidad.
Pero depende, porque hay enfermedades que te hacen sufrir, y a la larga va a terminar la muerte. Yo, por lo menos en lo personal, más allá del sufrimiento que yo pueda tener, yo no quiero que sufran mis familiares.
Ah, bueno, eso ya no es egoísmo.
Claro.
Eso es la virtud contraria. Ahora, totalmente de acuerdo, ¿no?
Claro. Sí.
Ahora, pero eso dejémoslo en la mano de Dios. Él sabrá, ¿verdad? Ahora, recordemos que una enfermedad que me lleve a la muerte, como un cáncer, por ejemplo, puede ser una bendición. Mira, yo conocí una persona, que en paz descanse, que tuvo una enfermedad que la llevó a la muerte. La dejó prácticamente paralítica y ciega, postrada. Y vivió así un par de años, hasta que falleció, ¿no? Un problema al hígado, por los corticoides que le dan en él. Entonces, pero ella, esos años que vivió postrada, ella encontró a Dios. Antes, cuando estaba buena y sana, Dios de la puerta para afuera. Pero esta enfermedad que incluso hizo que su marido se fuera con otra, etcétera, la hizo encontrar a Dios, la hizo confesarse, la hizo vivir ofreciéndole a Dios sus sufrimientos como sacrificio. Tú a Dios le puedes ofrecer un Padre Nuestro, la Virgen, una Ave María, pero también le podías ofrecer un sufrimiento. Y eso lo hizo ella, ¿verdad? Y yo te doy por seguro que ella, una vez fallecida, se fue al cielo directo. Incluso yo era abusivo. ¿Cómo abusivo? Y una vez fui a la casa de ella. Yo a veces le llevaba la comunión. Y dice, oye, ¿te puedo pedir un favor? Sí, dime. ¿Tú puedes ofrecer 2-3 días de tu sufrimiento por esta intención? Ya. Y después yo chequeaba la intención y se cumplía, pero era increíble. Era increíble. O sea, la oración de ella ofreciendo su sacrificio era mucho. Y eso la fue santificando.
El tema, vamos a volver un poco a la historia de Pepito y las que has contado.
¿Qué pasa después del juicio?
No. Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico. Sí. Un paciente en particular describió la sensación de estar viendo su tratamiento desde la esquina de la habitación.
Ah, sí.
Mientras que una mujer fue capaz de relatar con exactitud las acciones del personal de enfermería que la resucitó.
Mira.
Incluso podían describir con precisión el sonido de las máquinas que rodeaban su cuerpo. Y ahí se hace la pregunta, uno, ¿qué tan consciente es un crematoso?
¿Un qué?
Comatoso.
Ah, un comatoso.
Un comatoso, sí. Sí. Un comatoso.
Eso lo sabe él.
Claro.
Porque la persona está en coma. No podemos comunicarnos. Si la persona está en coma, vuelve, él nos contará. Si no vuelve, bueno, no lo sabemos.
Bueno, y ahí viene la pregunta, ¿existe vida después de la muerte? Oye, y es una, la grande interrogante que se hace en los hombres, las personas. Y la mayoría de las ocasiones se repite el mismo estándar, o sea,
sí hay vida después de la muerte, sigue claro, la vida, no
la
morimos.
Gente sabe, se da cuenta, y algunos, claro, complacentera ven la situación y otros habéis visto un túnel que eventualmente se sienten impulsados a recorrer. Exacto. Para encontrarse con seres espirituales o con familiares ya fallecidos que los esperan.
Así es.
Científicamente se denomina como SM, experiencias cercanas a la muerte. Los SM o experiencias de casi muerte no son muy frecuentes, se dan en ciertas situaciones límites. Y en esta etapa, de las personas que han vuelto, lo han hecho porque no era su hora, y aunque el deseo de quedarse allí puede ser intenso, esas entidades los convencen de volver a su cuerpo.
Así es. Incluso hay un dato que es totalmente decidor, es un hombre ciego que pasó por esta experiencia y al volver describió a toda la gente. O sea, ¿cómo podía saber cómo estaba vestida la gente? Claro, ¿cómo era la cara? Porque, si tenía claro, ojos, ahí, ¿qué color?
Claro, ahí él no ve con los ojos.
Ve con el espíritu, ¿verdad?
Claro.
Así que es una prueba, pero totalmente.
A propósito, Gianpiero, hace un mes aproximadamente, la señora Karen Yani nos hizo una consulta.
Ah, sí, ¿cuál era? A ver.
Sí, nos hizo una consulta que dice, que nos dijo en su momento, que era respecto, ¿qué opinábamos de cierto tema que era tenía una inquietud? Y la consulta es la siguiente: ¿qué sucede cuando los parientes muertos aparecen?
Atención, ahí tenemos dos posibilidades. Muchas veces Dios permite que un alma que fue al purgatorio, ahí nos estamos adelantando un poquito después del juicio.
Eso, sí. Primero, ¿qué es lo que es el purgatorio? Definamos. Mira, el purgatorio.
Definamos. Cuando una vez que has pasado el juicio, el juicio tiene tres posibles veredictos. O te vas al infierno, y en ese caso el alma, hay gente que dice, no, si yo me voy al infierno no me voy a ir. Pero no es tan así, no es decisión tuya.
No lo decide uno.
O sea, no lo decide uno. O sea, el alma que está condenada al infierno no puede entrar al cielo ni al purgatorio y se ve como absorbida a ese infierno y no tiene ya voluntad. No puede hacer nada, digamos. Tiene su voluntad, digamos, libre todavía. Pero no tiene las posibilidades físicas ni espirituales de salir del infierno. Se ve como arrastrado al infierno y no hay nada más que hacer. Entonces, y ya no sale más del infierno. La persona que se va al cielo, por ejemplo, los mártires se van directamente al cielo, ¿sabías tú?
Claro.
Aunque estén en pecados gravísimos, pero si llega el momento del martirio y dice, sí, yo voy a morir por el Señor, Dios le perdona todos los pecados, todo el tema del infierno, del purgatorio, y se van directamente al cielo. ¿Y qué es la tercera opción? Purgatorio. Es con R, purgatorio, claro. Porque van a purgar sus pecados. Tienen pecados, no salieron 100% incólumes del juicio, tienen sus culpas, o cometieron pecados graves, se confesaron, la confesión te perdona la culpa, pero no la pena. En el sentido de que ya cometiste un pecado, Dios te lo perdona, un pecado grave, pero no te la llevas así y así. Tienes que ir al purgatorio a pagar por ese pecado. ¿Por qué? Porque contra quien tú cometiste ese pecado, el alma de esa persona pide justicia, obviamente. Entonces, vemos que Dios, por ejemplo, llama a Caín y le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Claro.
Por justicia, obviamente. Entonces, ¿qué hace Dios? Justicia y castiga a Caín. Aunque a lo mejor Caín estaba súper arrepentido, ¿te fijas?
Claro, pero el hecho ya lo hizo. Y
tiene que pagar por ello. Entonces, van al purgatorio, entonces, la gente que tiene algunos pecaditos leves, que están ahí manchando el alma, o ha cometido en su vida pecados graves, se confesó y tiene que pagar también el pago por ello. El purgatorio es un lugar transitorio donde van las almas a limpiar sus pecados, ¿verdad? Pero se hace a través del sufrimiento también. Es como te dijera, suponte un hombre, una mujer cuya esposa o esposo se han ido a trabajar fuera, lo echan mucho de menos, y de repente te avisan, tu esposo está en la casa del lado y te llama, o tu esposa. Y tú dices, voy a verle al tiro. Pero resulta que tú estuviste trabajando en el jardín, estuviste echando guano y estás pero asqueroso. ¿Vas a verla así asqueroso? ¿O te vas a pegar a una duchita, a ponerte, hermosearte y después vas? Vas a hermosearte, pero cuando te estás hermoseando, cuando te estás duchando, las ganas de verla son tantas que como que te corroen por dentro. Una vez es, algo así podría ser los lugares más... elevado, digamos, del purgatorio, pero hay lugares bajos, la gente que se salvó por los pelos del purgatorio, llenos de pecado, a lo mejor van a tener que estar en el purgatorio hasta el fin del mundo, no sé.
Pero uno dice eso, lo mismo que tú estás contando, se salvó, pero...
jabonado.
Sí, pero ¿cómo uno sabe que pasó por aquello? Porque
mira, el alma sabe dónde está. El alma sabe dónde está.
Pero la persona que está viva, no. Yo estoy hablando de la persona que está viva.
Ah, ¿cómo saber tú dónde está tu abuelito, por ejemplo? Claro. No lo puedes saberlo.
Claro.
Entonces, Dios, ¿qué permite? Me ha alargado mucho la respuesta, ¿no? Sí, porque casi se... Ya, perdona la auditora.
Claro.
Dios permite que las almas que están en el purgatorio, a veces, vayan a pedir oraciones por ellas. Por eso muere el abuelito, de repente aparece el abuelito. Y la gente se asusta. Y de repente desaparece el abuelito, o tocan el timbre, tú abres la puerta, no hay nadie. Cierra la puerta, qué raro escuchar el timbre. No, pues sí lo escuché, sí. Alma del purgatorio. Reza por ellas. Se acaba inmediatamente cualquier manifestación. Porque ya obtuvieron lo que querían. Obtuvieron ese alivio por la oración. Ahora, obviamente, algún alma del purgatorio no tendrán ese permiso para salir, no sé. Entonces... ahí sí es el abuelito. Pero atención, ¿qué tal si tú rezas por el abuelito y sigue apareciendo el abuelito? Y tú estás acostado y de repente sientes que se sienten en tu cama y tú abres el ojo y tu abuelito con cara fea. Que y te asusta.
Te están penando.
Te está penando. Ya no es tu abuelito. El alma del purgatorio nunca te van a causar angustia ni miedo. Te causan extrañeza. Como te decía, tocan el timbre, la puerta, tú abres y no hay nadie. ¡Qué raro! Alma del purgatorio. ¿Verdad? O escucha una voz, te llaman, es la voz de mi abuelito, el olor de tu abuelito. Tienes
la imagen.
La imagen. Rezas por ellos, se acaba, no te da miedo. Pero si ya comienzan cosas más tétricas, suben, bajan las escalas todas las noches. Ruidos raros, golpes, pasos, pelotitas que caen y ruedan. Sombras fugaces que pasan generalmente oscuras, ya no es tu abuelito. Vemos en la Biblia que el demonio se puede disfrazar de ángel de luz para engañar a la gente. Se puede disfrazar de tu abuelito para que le tengas confianza. No, si es el abuelito el que me coge los pies y me tira de la cama. No es tu abuelito. Es mi abuelito el que se sienta en la cama sobre mis piernas y me deja paralizado con un miedo terrible. No es tu abuelito. Ya sabemos qué hacer cuando sí es el abuelito. Rezar por ellos, ir a misa por ellos, confesarme sería re bueno, ¿verdad? Rezar rosario por ellos, etc.
Claro, ahí vamos a ir a la siguiente pregunta, pero vamos a ir a nuestra pausa musical. Y vamos a la siguiente pregunta que la haremos
¿Qué pasa cuando no es el abuelito?
No, no. ¿Y por qué se aparece a ciertas personas y no a otras?
Bien, me parece. Volvamos después de la pausa musical.
Bottles gather rain. not same. It's not same.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libre. Estamos hablando de la muerte. Quedó una pregunta en el aire.
Sí, sí, sí. ¿Cuál era? Recuérdame
la pregunta en el aire. ¿Por qué estas almas del purgatorio, con el que hay que rezar, se aparecen al vecino, se aparecen a mi hermano y no se aparecen a mí, por ejemplo?
Bien. Yo pienso porque en el fondo Dios permite que se presenten a unos o a otros por los efectos que puedan tener. Si se presenta a alguien y el efecto va a ser contradictorio, la gente se va a asustar, se va a alejar de Dios, porque Dios permite esto, que me dé este susto, que no se va a aparecer a ellos. Si se aparece una persona y esta persona, a través de haber visto al abuelito, comienza a rezar, va a misa, reza por él, sí, va a permitir, porque va a tener un buen resultado. Yo pienso que más que nada por eso. Y también porque... ¿Por qué la Virgen se aparece a algunos sí, a otros no?
Claro.
Depende de los efectos, supongo, no sé.
¿Y eso es una señal buena o mala?
Mira, si ve al abuelito, yo pienso que es una buena señal, porque en el fondo vas a responder como se debe. Te va a hacer bien eso a ti, y le va a hacer bien al abuelito, a todos. Yo pienso que bien, por eso. ¿Así que se te apareció alguien?
No, estoy pensando en otra situación. El caso de mi mamá y que supuestamente la ve el vecino.
Ah, la ve el vecino.
Y que no la conocía.
Ah, mira.
Sí, y es un niñito.
Mira, que tu vecino rece por ella. Yeah. Si sigue apareciéndose, claro. Ya no es ella.
Él describe que ve a una señora muy amable en el balcón de la casa de mi hermano. Ni siquiera en la mía.
Ahí tienes tú algo para alegrarte y algo para preocuparte.
Ya.
¿De qué te tienes que alegrar, Gonzalo? De que tu mamá se salvó. No se fue al infierno.
Correcto.
Y que se va a ir al cielo eventualmente. Así que por eso, contento.
Correcto.
¿Por qué debes preocuparte? Porque tu mamá está sufriendo. Está en el purgatorio. Y se desaparece porque necesita que recen por ella. Entonces, reza por ella. Reza rosario por ella. Confiésate para que tu alma esté pura y así al rezar tu oración sea mucho más poderosa. Anda a misa, ofrece la misa por ella y así la vas a ayudar. Ahora, si tú ayudas a tu madre así, no te vas a quedar sin recompensa.
Ahora, es una supuesta posición de que podría ser mi madre.
Exacto.
¿No? Claro, no teníamos la certeza.
Recen por ella.
Claro.
Y si al cabo de un mes sigue apareciéndose, ya no era ella. ¿Verdad? O a lo mejor se fue al cielo y un espíritu malo asumió su historia, digamos. Correcto. Su cuento, su aparición para hacerse pasar por ella. Pero ya hemos visto que eso trae otras consecuencias.
Claro.
¿No? Los demonios no tienen ninguna virtud, no tienen autocontrol. Va a llegar un momento en que el demonio va a comenzar a molestar a la gente. Meter ruido, malos olores, aparecerse, sombras oscuras, ruidos raros, etcétera. Entonces ahí ya, cuidado, hay que hacer... Las otras cosas que hemos visto en unos programas previos, ¿no?
Correcto.
Echar agua bendita, que ojalá todo el mundo se confiese, vaya a misa, comulgue, tener los sacramentos al día, bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio, etcétera. Ir a misa los domingos, etcétera. O sea, tener una vida religiosa, ¿no? Llevarse de aquí, tú sabes que la secretaría, aviso a todos los auditores, estamos regalando escapularios verdes benditos ya, ¿eh? Llevárselos sí con prudencia, ¿eh? solamente lo que sea necesario.
Según el cristianismo, hay vida después de la muerte.
Así es, y no solo el cristianismo.
Perdón, según el cristianismo, se preguntan, ¿hay vida después de la muerte? La existencia de la vida, bueno, ya lo hemos dicho, es una pregunta universalmente hecha por la humanidad. Job habló por todos nosotros cuando preguntó, ¿el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Eso lo dice Job, 14 del 1 al 2. Como Job, casi todos nosotros hemos desafiados por esta pregunta. ¿Qué exactamente nos sucede después de morir? ¿Dejamos de existir simplemente? ¿Es la vida una puerta giratoria de la que se sale y se regresa a la tierra a fin de alcanzar la grandeza personal? Sí. ¿Van todos al mismo lugar o vamos a diferentes lugares?
Exacto.
¿Hay realmente un cielo o un infierno?
¿Existe la reencarnación?
Claro, existe la reencarnación.
Vamos a dejar sumamente claro, la reencarnación no existe. No existe. Es una trampa del demonio. ¿Ya? En el sentido de que haz lo que quieras en esta vida, total, después te vas a reencarnar y ahí ves de portarte bien. Y tenemos el tema del karma y todas esas tonteras. Entonces, que el engaño es tan efectivo en algunos casos que la gente se porta mal toda su vida pensando, después tendré una reencarnación y ahí me portaré bien. Y resulta que mueren y no hay reencarnación. Po. Y se encuentra que se fueron al infierno engañados por el demonio y se jodieron.
No existe la vida pasada.
No existen las vidas pasadas. Y prueba de eso es que toda la gente que teóricamente le hacen una regresión y le cobran por ello, por supuesto, todos son... No, si yo era Napoleón, no, si yo era María Antonieta, no, si yo era Cleopatra. Pura gente famosa, buena moza, que le hubiera gustado ser. Pero nadie dice, no, si yo era un pobre diablo, un esclavo, no sé dónde. Y por último, y recuerdan todo. Pero sin embargo, pregúntale, a ver, si tú recuerdas todo de cuando era Napoleón, háblame en francés, po. Ay, ahí no se acuerdan, po. Qué curioso, ¿no? O dime algo que haya pasado que se pueda realmente comprobar. Pero nada. Entonces, atención con eso. Eso es un engaño del demonio. Y de hecho, fue una creación. Mira, hubo una tribu que llegó al norte de India. Y ellos eran distintos físicamente a los indios. Entonces, el problema está en que si nosotros somos uno y ustedes son 40, es muy fácil que nos venzan. Y trajeron ellos la idea de la reencarnación y de las castas. Entonces la idea era, ustedes como son negritos, qué sé yo, más feitos, nosotros somos de piel más clara, de ojos claros. Nosotros antes, en unos días pasadas, fuimos negritos, pero como nos portamos bien y obedecimos, pasamos a ser blanquitos en la próxima vida. Entonces era una historia por ahí. Entonces ustedes que pertenecen a una casta inferior, porque mírense las caras que tienen, feo, entonces si ustedes se portan bien y acatan a nosotros, después en la reencarnación van a ser como nosotros. Hicieron pero era una forma para mantener doblegado al pueblo invadido, ¿no? Y claro, y el demonio también toma esta cuestión para engañarnos. Así que nada de eso, olvidémonos, porque aquí tenemos la oportunidad, momento a momento, de arrepentirnos. Ya, el mismo, como el padre Fortea, un famoso exorcista español, él, hablando de Fidel Castro, que lo hemos mencionado, decía, él tuvo 90 años para arrepentirse. ¿Por qué hay que esperar otra vida? ¿Y por qué esperar no solamente otra vida, sino 50 vidas más hasta que al hombre se le ocurra portarse bien? No, pues eso, ¿dónde está la justicia de Dios entonces? No, es que el karma, no, la justicia de Dios va en el más allá. Y esto lo han... Todas estas cosas que hemos hablado de Pepito, de la gente, prueba la posición cristiana. No hay ninguno que pruebe que hay una reencarnación, muy por el contrario.
A todos nuestros auditores le agradecemos por su preferencia y nos estamos encontrando la próxima semana en un nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libre. Fabián, gracias, buenas noches. Jean Piero, buenas noches.
Igual tú, pues,
y por supuesto a todos nuestros auditores, que tengan una feliz semana. Y nos estamos encontrando el próximo miércoles.
El tiempo pasó volando.
Por hoy, llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Giampiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí, en Radio Asunción.